redacción.
Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, solidaridad y acción gremial. Invitado Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores ANALDES, expresidente de la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional. Saludándolo por estar nuevamente en los micrófonos de Interacción de la Radio de la Universidad Nacional, su alma mater. ¿Cómo ve el país? Hace varios meses hablábamos cuando empezaba esto, creo que en otro de los cierres de la ciudad de Bogotá, y hoy otra vez, sin que lo hubiéramos previsto, estamos en la misma situación. ¿Cómo se ve todo? Para un dirigente gremial, para una persona que está tan cerca de la realidad, no solamente de los industriales que exportan, sino de los trabajadores que generan esta riqueza y estos productos y servicios.
Pues, profesor Carlos, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que estamos viviendo pues esta tercera ola de contagios con mucha incertidumbre y con un gran temor de que la economía vuelva a sufrir. Enero no fue un buen mes para la economía. Acordémonos que estábamos en la segunda ola. Pero febrero fue un buen mes. El temor es que ahora, pues abril, mayo, se nos caiga esa recuperación que se venía dando en la economía con todo lo que ello significa, porque no solamente los simples indicadores de ventas o de exportaciones, sino también de empleo. Es que en la medida en que la gente pierde el empleo, pierde la capacidad de ingreso y pierde la capacidad de consumo, y eso indudablemente que le pega muy duro a la economía. Entonces, pues estamos entrando en esta tercera ola con mucha preocupación porque el tema de las vacunas no tiene la celeridad que uno esperaría, porque de esto indudable que vamos a salir, pero saldremos más rápido si logramos que toda la población, un buen porcentaje de ella, se vacune. Y eso pues lo estamos viendo con dificultades en este momento.
Doctor Javier Díaz, el gremio que usted dirige, ¿cómo está? Usted hablaba de que el mes de febrero mostró la fortaleza del sector, pero hoy, ¿cómo se encuentra y cómo es ese intercambio internacional? ¿Qué es la actividad que ustedes orientan y que además es la que genera riqueza y divisas para el país?
Pues Carlos, hay que recordar que venimos de un año pasado que fue muy duro. Acordémonos que en abril del año pasado las exportaciones colombianas cayeron un 52% y terminamos el año con una caída de alrededor del 21%, es decir, una caída muy fuerte. Febrero de este año muestra ya una recuperación. Estamos en unas cifras similares a las que teníamos en el mes antes de la pandemia, es decir, febrero del 2020. Por lo menos eso muestra ese proceso de recuperación, donde los productos agrícolas pues han tenido desde hace algunos meses atrás signo positivo. Pero lo bueno, la buena noticia de febrero es que las manufacturas que venían decayendo se recuperan y crecen 14.4% en febrero. Entonces, aún tenemos, cuando uno mira el periodo de los dos primeros meses del año, pues unas cifras negativas, pero lo que muestra febrero es un quiebre de la tendencia. Por eso nos preocupa la situación que estamos viviendo hoy, porque si la economía y las actividades se cierran, pues indudable que todas estas variables, también las exportaciones no escapan a ella, empiezan a deteriorarse. Entonces, esa recuperación que estamos viendo de las exportaciones en febrero nos llenan de optimismo, pero a la vez lo que estamos viviendo hoy como cierres y otra vez restricciones a la comunidad, pues nos llevan a tener preocupación por el futuro inmediato de estas actividades del comercio exterior.
Doctor Javier Díaz, ¿cómo observa el sector exportador la situación de las finanzas públicas y los llamados y el proyecto que todavía no está formalizado de establecer una nueva reforma tributaria para fortalecer los recursos que no se han recaudado por la situación que usted describía hace unos minutos de parálisis de la actividad económica o por lo menos de desaceleración?
Carlos, indudable que la situación fiscal del país no es buena. Ha aumentado de manera extraordinaria el endeudamiento. Claro, el gobierno se ha tenido que endeudar para atender algunas necesidades de las personas que más se han visto afectadas por el tema de la pandemia. No solamente llevarle un ingreso mínimo a algunas de estas personas que se han quedado sin ingresos o que vivían de actividades informales, sino también subsidiar la nómina de buena parte de las empresas para que no hayan despidos de sus empleados, de sus trabajadores, tratar de conservar ese tejido empresarial con los empleos que ello demanda. Indudable que eso ha significado que el gobierno pues tenga un déficit, tenga un hueco en sus finanzas. Si se quiere seguir con este apoyo a las personas de menores recursos, si se quiere seguir apoyando a las pequeñas, medianas empresas que requieren ayuda para mantener el empleo, pues es indudable que el gobierno va a necesitar mayores recursos para seguir con esa actividad y para empezar a pagar ese crecimiento de la deuda. Entonces, dadas las circunstancias, necesitamos pues hacer un ajuste de la parte fiscal, de la parte tributaria, pero yo diría que más que simplemente la variable tributaria, hay que mirar el tema fiscal, hay que mirar no solamente la parte de ingresos, sino también la parte de gastos. Creo que en el tema de gastos también hay margen para hacer recortes del gasto, para tener mayor eficiencia del gasto. Ahora, como usted señala, no tenemos un articulado que nos permita dar nuestras opiniones precisas sobre esa reforma tributaria. Simplemente hemos conocido algunas consideraciones de tipo general que nos ha presentado el ministro de Hacienda, particularmente a nosotros en el Consejo Gremial. Desde el pasado 23 de febrero nos hizo una presentación y allí básicamente se planteaba pues lo del tema del IVA, la posibilidad de tener IVA para algunos productos de la canasta básica. Eso quedó descartado ayer. El eliminar la categoría de exentos, bienes exentos, y solo dejarla para los productos de exportación, para no exportar impuestos, pero eso significa que algunos productos que hoy estaban en esa categoría de exentos van a pasar a la categoría de excluidos, lo cual significa que aún esos bienes que tienen IVA del 0%, pues van a verse afectados porque no van a poder recuperar sus productores los IVAs que están en las materias primas y los insumos necesarios para la fabricación de eso. Eso hay que llevarlo al costo y por lo tanto va a hacer que esos productos sean mucho más costosos, más caros, valgan más. El otro tema, ya en renta, el tema de, tener un impuesto de patrimonio es un tema que nos preocupa, así se presente como temporal, porque en Colombia no hay nada más permanente que un impuesto temporal, y el tema de cómo se va a manejar los nuevos impuestos para la clase media, cómo ampliar esa base gravable, esa base de contribuyentes, pero creo que pues hay que mirar ese tema en detalle para no terminar afectando a los sectores formales, a los sectores asalariados formales de la economía y no actuar sobre los informales. Acordémonos que la economía colombiana tiene el 50% de esa economía es informal. Entonces, la preocupación es cómo le cargamos exclusivamente estos impuestos a los formales y qué vamos a hacer para formalizar, para meter en el circuito tributario a los informales.
Doctor Javier, sí. ¿Es posible eliminar las excepciones tributarias?
Pues eso está allí planteado en el PowerPoint que nos presentó el ministro. Uno de los puntos decía eliminar exenciones, eliminar tratamientos especiales, pero pues hay que mirar ya el articulado, dirá cuáles de ellas son, cuáles son las que se están planteando, por qué esa y por qué no otras, etcétera, etcétera. Pero, Juan Camilo, es muy difícil opinar sobre esto cuando, repito, no tenemos un texto, no tenemos un articulado que nos permita pues conocer en detalle cuál es la propuesta.
Doctor Javier, ¿es posible optimizar el gasto público?
Pues yo creo que siempre hay posibilidades, claro. Buena parte del gasto está representado en el pago de la deuda y los compromisos que el gobierno tiene en el pasivo pensional y en la deuda, pero creo que como señal política es necesario que el gobierno también muestre que no solamente le está pidiendo un sacrificio a los contribuyentes, sino que el mismo gobierno está empeñado también en dar ejemplo y hace sacrificios en esa materia. Entonces, nosotros hemos pasado de tener 7, 8 ministerios a tener 18, a tener 24 consejerías. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que los ministerios hacen una labor sectorial y usted tiene consejerías que replican ese trabajo? O uno o lo otro, pero uno no debería tener esa nómina duplicada allí. El tema de publicidad. Nos dicen, el gobierno acaba de crear un noticiero en televisión. ¿Cuánto vale eso? Señalan algunos analistas que eso vale 330 mil millones de pesos al año. Bueno, creo que ese tipo de cosas permitiría tener una tijera para recortar ese gasto.
Doctor Javier, cuando uno mira los procesos asociados a la descentralización, a lo que hacen los departamentos y lo que hacen las ciudades, para no hablar de municipios, uno encuentra que podría crearse más sinergia entre los proyectos de la administración central y los proyectos locales. ¿Cómo lograr que en estas apuestas de la reactivación realmente se tomen sectores líderes y se apoyen estos procesos? Porque, por ejemplo, en temas agropecuarios que son importantes en las exportaciones, sí se requiere una alta articulación entre esas políticas, para no hablar de muchas empresas que exportan, que tienen nichos específicos y que desde luego hoy ni son sujetos de acción por el gobierno central, ni son tan visibles en la administración local. ¿Cómo lograr esas sinergias y realmente apoyar ese proceso de reactivación de unos empresarios que, como usted nos ha dicho hace unos minutos, han logrado crecer en uno de los peores momentos del país, 14% en febrero?
Sí, Carlos, yo diría que los especialistas y las misiones tributarias siempre han recomendado mirar ese tema de los impuestos de los entes territoriales, de las regiones, empezando por revisar ese impuesto del ICA, pero pues tendríamos que entrar en una reforma estructural, integral, y ese no es el caso en este momento. El gobierno va simplemente por mayor recaudo, por mayores ingresos que le permitan tapar el hueco, pero no está pensando en hacer una reforma estructural que nos llevaría a repensar impuestos como el del ICA o mirar lo que ha pasado con impuestos como el predial, particularmente en la zona rural, por qué no hay una actualización catastral, por qué esos predios en las regiones, en el campo, no se valorizan, no se valúan como debe ser, a precios de mercado, a precios comerciales. Eso está subvaluado y por lo tanto los propietarios de esos bienes no están pagando lo que corresponde, pero repito, eso haría parte de una reforma estructural. No es el caso de lo que estamos viendo ahora, simplemente el gobierno va con unos ejes en materia de IVA, en materia de renta para personas jurídicas, en materia de renta y para personas naturales, y la creación de unos impuestos al carbono, a los vehículos, a la gasolina, simplemente para generar mayores ingresos.
Doctor Javier Díaz, ¿el gremio que usted preside está dispuesto a adquirir y dispensar vacunas para sus trabajadores?
Juan Camilo, este es un tema que hemos estado mirando, lo hemos estado mirando en el Consejo Gremial, la posibilidad de que el sector privado entre a complementar la labor que ha venido desarrollando el Estado en materia de vacunación. Como les decía al comienzo de esta charla, nosotros vemos que hay que acelerar ese proceso de vacunación. Creo que vamos muy lento y lo que pensamos es que el sector privado podría complementar esa labor del gobierno. Yo no podría señalar si las empresas están dispuestas en este momento a hacer esa tarea, a comprar, porque no nos han definido las reglas de juego, no han definido la cancha. Entonces, hasta no tener esa definición, no puede uno avanzar. Claro, las empresas han manifestado su interés en vacunar a su personal, a sus familias, simplemente para proteger esa producción, aprovechar la logística que tienen esas empresas, pero tenemos ahí todavía una serie de interrogantes. El gobierno dio a conocer un proyecto de resolución por parte del Ministerio de Salud sobre cuáles serían las condiciones en que el sector privado entra a participar, y todavía tenemos ahí unas preguntas, unas inquietudes. Primero, en relación con el precio. La resolución dice que los sectores privados no podrían pagar un precio mayor al que pagó el gobierno por las vacunas. Primero, no conocemos cuál fue el precio que pagó el gobierno. Y segundo, el gobierno hizo negociaciones de gran volumen. Y entonces tiene unas economías de escala. El sector privado entraría a comprar una parte de ese volumen que ha hecho el gobierno. Entonces, por simple economía de escala, muy seguramente los precios pueden ser mayores. Entonces, ahí tenemos que ver esa definición. Segundo, el tema de responsabilidad. El gobierno dice, si usted compra la vacuna, usted debe asumir la responsabilidad por los efectos colaterales o los problemas que se deriven de la vacuna. Ahí es un tema que tenemos que mirar, porque nosotros estaríamos entrando a colaborar con el proceso de vacunación, pero ¿cómo valorar esos efectos colaterales? ¿Cómo mirar esa responsabilidad? Ese es un tema que está en discusión. Y lo otro que dice la resolución es que el sector privado solo entraría a participar de la vacunación una vez finalice la fase 1 de vacunación. Es decir, que estamos hablando que el sector privado podría empezar a desarrollar esta tarea después de julio. ¿Por qué esperar hasta allá? No podemos entrar a negociar vacunas ahora. Tendríamos que esperar hasta julio. Nos colocaríamos muy lejos de la cola para adquirir esas vacunas, entonces, ¿cuándo las tendríamos? Esos son como los temas que están allí. Alrededor de eso han surgido otras inquietudes. ¿Por qué se dice que no se puede cobrar? Yo, como empresario, estaría dispuesto a adquirir las vacunas para mi personal, para mis empleados, para la familia, y eso no se cobraría. Pero si una droguería o una red de farmacias quiere entrar a vacunar, ¿por qué no puede adquirir la vacuna y cobrarla? si hoy se están cobrando esas pruebas PCR por privados, ¿por qué en esto no se podría hacer algo similar? Que la gente que tiene capacidad de pago, pues pague por la vacuna, y con eso aliviamos la carga y aceleramos este proceso de vacunación por parte del Estado.
Doctor Javier Díaz, ¿cuál es el balance preliminar de la importancia de los empresarios en un país cuando se vuelve a hablar de seguridad alimentaria y farmacéutica?
Pues a ver, yo creo que esa es una discusión que no es nueva. Hemos estado en ese tema de tiempo atrás. En el tema de seguridad alimentaria, pues creo que el mejor ejemplo es la Unión Europea, donde en virtud de esa política de seguridad alimentaria han definido una serie de subsidios para asegurar la producción de una serie de bienes. Lo que hay que entender es que Colombia no tiene la tesorería, no tiene la chequera que tiene una región desarrollada como la Unión Europea para competir con ellos en el tema de subsidios. Creo que aquí nos iría mejor en el tema de tener una libre competencia en esa materia. Ahora, en el tema de farmacéuticos, particularmente el tema de vacunas, ese es un tema que se ha estado discutiendo en la Organización Mundial del Comercio, la OMC, si debería existir un waiver para las patentes de esas vacunas en este momento y permitir la producción de esas vacunas en virtud de ese waiver de patentes, para que los países menos desarrollados puedan tener acceso a las vacunas. Acordémonos que hoy lo que estamos viendo es países que han comprado 5 veces sus necesidades de vacunas. Entonces, ¿por qué no establecer un waiver para ese tipo de patentes, específicamente de las vacunas, y permitir que otros países puedan, repito, tener acceso produciendo esas vacunas? Esa es una discusión que no ha terminado y creo que todavía falta terreno allí por dirimir.
Para finalizar y agradeciendo su compromiso y especial deferencia con la radio de la Universidad Nacional, ¿qué significa hoy ser líder gremial? ¿Qué significa hoy fortalecer el trabajo decente y la generación de riqueza en un momento donde muchos de los criterios que han orientado los últimos 30 o 40 años de las políticas macroeconómicas, pues son definitivamente derrotados por la realidad que vemos?
Pues Carlos, una gran responsabilidad, porque uno ve que en esta coyuntura, claro, uno como dirigente gremial de un sector, comercio exterior, pues tiene una responsabilidad con sus afiliados, con las empresas a las cuales representa, defender sus intereses, pero uno no puede dejar de lado los intereses generales del país, de la sociedad, de la comunidad. Entonces creo que lo que marca en este momento ese papel gremial es el tema de la solidaridad, porque nada sacamos con vacunarme yo, con vacunar a mi familia, si el resto de la población no tiene acceso a la vacuna. Los sectores menos favorecidos, con menos capacidad económica, si no tienen acceso a la vacuna, pues no vamos a tener solucionado el problema. Entonces, todo el tema de solidaridad. Por eso me parece importante la decisión del gobierno de proteger a los migrantes. Inicialmente el gobierno había dicho, nosotros no vamos a vacunar a los migrantes. ¿Cómo que no vamos a vacunar a los venezolanos que nos han llegado? Entonces, ese tema de solidaridad creo que es la característica esencial que debe regir nuestro comportamiento en este momento.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, Solidaridad y Acción Gremial. Invitado, Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Exportadores Analdés y expresidente de la Asociación de Economistas de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno, el acompañamiento técnico de Wendy Casallas, la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.